Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Esta es una retransmisión del audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxupar. Comenzamos. Sin embargo, el hijo no interpreta esas palabras como un signo de preocupación, sino como el deseo del padre de molestarlo y entrometerse en su vida. Así que el hijo se siente frustrado y entonces es cuando se rebela. Cuando esta situación se repite una y otra vez, padre e hijo se separan cada vez más. Cuando le doy una tarea a mi hijo, no solo le encomiendo esa tarea. Nuestra misión opera en una escuela de Huntington, Nueva York. Durante las primeras etapas de la fundación, la persona designada como primer presidente de la escuela no entendía bien por qué se había establecido. Aunque recibió explicaciones en repetidas ocasiones, la escuela no marchaba bien en absoluto. Entonces, finalmente renunció y el trámite de la licencia de la escuela que estaba pendiente en esa época se convirtió en un verdadero problema. Mi hijo entonces fue el encargado de resolverlo. Hijo, ¿por qué no vas a Nueva York por 10 días y te haces cargo del asunto? Después de explicar qué era lo que había que hacer, le expliqué con detalle por qué sentía en mi corazón que quería hacer el trabajo. Hijo, esa es la intención de corazón con la que abrí la escuela en Nueva York, pero no lo han hecho funcionar conforme a ella. Este es el tipo de escuela que quiero construir en un futuro. Estoy muy ocupado y no puedo ir. Por favor, ve tú y encárgate del asunto. No solo le dije a mi hijo que trabajara, le repetí con insistencia cuál era la inspiración que sentía en el corazón para hacerlo. En este caso, mi hijo trabajaba y sabe muy bien qué es lo que hay en el corazón de su padre. Es como si yo estuviera ahí y me encargara del trabajo. Así, cuando el trabajo esté concluido, yo estaré totalmente satisfecho y mi hijo estará también feliz. Si padres e hijos no dialogan, y si las únicas palabras que se dicen son para expresar malestar, es entonces cuando se separan cada vez más. Lo mismo sucede entre los esposos. Si los esposos no dialogan y solo hablan y hablan cuando están enojados, sus conversaciones estarán llenas de quejas. Surgen emociones que solo hacen que se separen más y más. Cuando los padres dialogan con sus hijos, deben limitarse a hablar de resultados con preguntas como: ¿por qué solo juegas en la computadora y no estudias? ¿Por qué siempre desperdicias dinero? ¿Por qué usas este tipo de ropa? Los padres deben expresar lo que hay en su corazón. Hijo, ¿ese tipo de ropa le gusta a los muchachos de tu edad? Vaya, los tiempos sí que han cambiado a tu edad. Yo nunca habría usado este tipo de ropa. Ah, así trabajas. Fíjate que yo trabajaba así. Algunas veces también deben darles consejos sinceros acerca de la vida. Hijo, ¿sabías que cada año siembro aquí? Aunque es pesado, el tiempo de cosecha en el otoño me hace sentir muy feliz. Recuerdo cuando tu abuelo me crió. El país era muy pobre. Tu abuelo pasó hambre muchas veces para alimentarme. En esa época, no tenía ni idea de lo que hacía por mí. Ahora, nuestra situación me permite comprar lo que quieras de comer. Y eso, hijo, eso me hace muy feliz. Algunas veces es necesario hablar con los hijos acerca de nuestra relación de pareja. Y decirles: cuando me casé con tu madre y empezamos a vivir juntos, de verdad, peleábamos mucho. La personalidad de tu madre es muy distinta a la mía, pero con el tiempo y gracias a la vida compartida, nuestros corazones se hicieron similares. ¿A qué voy con esto? Que cuando un padre dice exactamente qué es lo que hay en el interior de su corazón, el hijo puede abrir también su propio corazón y entonces reflexionar cosas como: ah, así vivió mi padre. Esto le gustaba a mi papá. Si hago esto, mi papá estará contento. Y así, si sus corazones fluyen de esa manera, entonces podrán conversar,
¿Papá?
Quiero dejar de jugar, pero no puedo. Te entiendo, hijo. Así somos todos. Por eso no debes tan solo intentar dejar de jugar, sino que debes encontrar otra cosa que te haga más feliz. Por ejemplo, puedes intentar algún deporte u otra cosa. Cuando quieras jugar en la computadora, intenta poner el corazón en otra actividad y así creo que verás una mejoría. Eso hice yo cuando quise eliminar un mal hábito que tuve hace mucho tiempo. Así es como deben fluir los corazones. No debe haber barreras entre los corazones. Si nuestro corazón no se encuentra en un solo lugar, sino que fluye junto con el corazón de toda la familia, entonces podemos ser felices. Aunque no tengamos un auto último modelo ni comamos la comida más elegante, si nuestro corazón es así y fluye junto con el corazón de los demás, experimentaremos la felicidad. En la mayoría de los casos, la infelicidad se presenta cuando los corazones de las personas no fluyen juntos. Es posible que algunas veces suframos dificultades inevitables, pero la causa de la mayoría de los problemas es la discordia y los enfrentamientos entre los padres cuando se interrumpe el flujo del corazón. Cambiando un poco de historia, conozco a una mujer que antes de casarse era muy guapa y muy educada, una joven criada en un ambiente familiar muy agradable. Llegó entonces una buena edad para casarse. Vio a sus hermanas casarse con los hombres con las mejores condiciones del mundo, pero todas terminaron divorciadas. Sentía mucha desconfianza en el matrimonio. Un buen día, vio en un pueblo a un hombre joven, inválido. Al ver a este hombre sin fuerzas, de repente pensó: «Ay, ¿cómo será casarse con este hombre? Si me caso con él, ¿lo haría feliz? Si mi esposo fuera feliz, yo también sería feliz. ¿Qué importa que esté inválido? ¿Qué importa que seamos pobres? Solo necesitamos felicidad. ¿Qué más podemos pedir?». Y entonces un día le dijo a su madre: «Madre, quiero casarme».
«Ay, hija, ¿de verdad? ¿Te has fijado en algún hombre?». «Sí, mamá, sí me he fijado».
Esa hija, que por lo regular no sentía ningún interés en el matrimonio, de repente hablaba de casarse. La madre tenía una expresión de gozo en el rostro, pero tenía mucha curiosidad. «¿De quién se trata? ¿Dónde vive?», preguntaba. Entonces la hija comenzó a platicarle del hombre con el que quería casarse. La madre estaba impresionada, atemorizada y horrorizada.
«¡Pero estás loca! ¿Qué te falta para que quieras casarte con ese inválido? No está a discusión. Y no solo está así, sino que su familia es más que pobre. No puedo permitir que formes parte de esa familia».
«Madre, ¿pero de qué hablas? ¿No basta con que seamos felices?».
«¡Qué felicidad ni qué nada! ¡De ninguna manera!».
Pero el corazón de esta mujer estaba resuelto. Aunque su madre intentó intimidarla y su padre intentó disuadirla con firmeza, ella no cedió ni un ápice. «Madre, ya tomé mi decisión. Incluso la gente más maravillosa se divorcia, pero yo quiero casarme con este hombre y convertirme en sus piernas. Así seremos felices de verdad. Si mi esposo es feliz, ¿no lo seré yo también? Sin importar lo que digan los demás, me voy a casar con él». Así que fue a la casa del hombre y comunicó a sus padres lo que había en su corazón. «Señores, quiero casarme con su hijo». Incluso la familia del joven estaba asombrada. «Señorita, no, nuestro hijo no está sano y nuestra familia es muy pobre. Usted es muy bonita y viene de una familia acomodada. ¿Cómo podrían funcionar las cosas en su matrimonio?». Eso le dijeron, pero los padres del joven estaban muy contentos al escuchar las palabras de la mujer. A pesar de la oposición, por fin se casaron. Sin embargo, ningún miembro de la familia de la novia asistió a la boda. Y después de casarse, se fue a vivir con la familia de su nuevo esposo. Los suegros estaban tan agradecidos que cuidaron de ella con todo el corazón. El esposo también era tan bueno con ella que no podía haber recibido mejor trato. Se sentía como en un sueño, era tan feliz, pero tan feliz, que se sentía como una especie de princesa en un bosque encantado. Sus suegros eran felices, su marido era feliz y cada día era como un sueño. Después de algunos meses, su suegra le dijo: «Hija, ¿por qué no a partir de hoy vas al mercado a hacer las compras?». le dio dinero y la canasta para las compras. Hasta entonces había permanecido en casa, pero ahora podía salir, y también eso la hacía muy feliz. Entonces recorrió el mercado y compró verduras y pescado. Hizo todas las compras con el corazón lleno de alegría y regresó a casa un poco tarde, pero su esposo estaba enojado.
¿Dónde estuviste todo este tiempo?
En el mercado, esposo, respondió sin darle importancia.
¡Entra!
¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿A quién viste hoy en el mercado?
¿Qué? ¿A quién vi? No vi a nadie.
¿Cómo te atreves a mentir? ¿De verdad no viste a nadie?
No, solo vi al vendedor del pescado. La mujer no entendía por qué su esposo se comportaba así.
No dejaba de preguntarle, ¿con quién te encontraste?
Pero cuando le decía que no había visto a nadie, le contestaba con brusquedad y le gritaba,
¿por qué mientes?
El esposo siguió preguntando con ira y abrió la puerta de la habitación. Junto a la puerta había una estufa de carbón y junto a ella estaban las pinzas que usaba para manejar el carbón. El esposo levantó las pinzas y la golpeó sin piedad. Mientras el esposo la golpeaba, la mujer se preguntaba por qué actuaba de esa forma. Después de golpearla por unos minutos, pareció recuperar la cordura y dijo que lo sentía mucho. Abrazó a su esposa, lloró y le rogó que lo perdonara. Entonces curó las heridas y moretones que le había provocado los golpes. Pero a partir de entonces, la felicidad de la mujer se hizo añicos. Mientras cocinaba o hablaba, podía perderse por completo en sus pensamientos. La sonrisa desapareció por completo de su rostro. Aunque su esposo sabía que ella no hacía nada malo, siempre tenía pensamientos extraños cuando salía.
Mi esposa es tan pura. Por eso se casó con alguien como yo, pero un día cuando conozca a un hombre guapo, me va a abandonar y se va a olvidar de mí.
Cuando imaginaba esta situación, el hombre no podía soportarlo. Aunque se esforzaba en pensar,
debo dejar de pensar así, no debo imaginar estas cosas.
Los pensamientos venían a su mente y lo volvían loco. Como seguía con ese dolor cuando su esposa regresaba a casa, la golpeaba de nuevo con las pinzas. Entonces decía de nuevo que lo sentía y le rogaba que lo perdonara. Aunque lloraba y le rogaba que lo perdonara, un buen día ella decidió hablar con sus suegros y su esposo. Suegros, esposo, he decidido irme de esta casa. Mis padres hicieron todo lo posible para detenerme, pero yo amaba a mi esposo. Creí que mi esposo sería feliz si yo me convertía en sus piernas, y que si él era feliz, yo también lo sería. Pero mi esposo se ha vuelto todavía más infeliz desde que se casó conmigo. Siempre se siente inseguro y temeroso por mi causa. Es cierto, yo te elegí, pero ¿por qué no confías en mí? Quienes permanecen en un mundo aislado por mucho tiempo se vuelven incapaces de liberarse de ciertos pensamientos. Es igual que caer en un remolino sin importar cuán bien naden, no podrán salir. No importa cuánto piensen, no debería actuar así, no pueden liberarse de ese pensamiento. No aceptan las advertencias y consejos de otras personas, solo escuchan superficialmente. No hay advertencias ni consejos efectivos para ellos. El esposo inválido pensaba,
¡ay, no debo actuar así, no debo actuar así!
Pero cada vez que su esposa salía, pensaba que podría conocer a otro hombre, le daría la mano a otro hombre, seguiría a ese hombre y seguiría con él a otro lugar lejano. Aunque no era una situación real, sino su imaginación, no podía liberarse de esos pensamientos. Así que experimentaba un dolor insoportable. Golpeaba a su esposa hasta que finalmente la perdió. Si no podemos compartir lo que hay en nuestro corazón cuando nos sentimos solos, entonces, ¿cómo podremos amar a esa persona? Debemos examinar nuestro propio corazón para saber si está aislado o no. Pensar en la grandeza propia es un problema, pero cuando desprecias a los demás y no dejas de hablar con ellos, debes recordar que así es como te aíslas. Sin importar de quién se trate, si una persona se aísla, no podrá liberarse del marco de sus propios pensamientos. En una ocasión, en una cárcel, conocí a una mujer que había matado a su esposo y a su hija. Esa mujer había cometido esas acciones terribles por aislarse en sus propios pensamientos. Al analizar la historia de esta mujer, podremos descubrir cuánto temor es posible experimentar cuando somos incapaces de liberarnos de nuestros propios pensamientos. Resulta que esta mujer dio a luz a su hija en el hospital y regresó a su casa. He escuchado que después del parto las mujeres quedan exhaustas físicamente y sus corazones también están muy débiles. Un día, su esposo fue a trabajar y ella se quedó acostada con la bebé en casa. De repente, un pensamiento atemorizante sobrecogió su corazón. Sentía temor de que alguien entrara a su casa, así que cerró todas las ventanas. Pero el temor no desapareció. Cuando su esposo volvió a casa esa noche, le dijo: «Amor, estoy muy asustada». Cuando el esposo escuchó esas palabras, no examinó el corazón de su esposa, que estaba muy espantada. «Ay, mujer, ¿de qué tienes miedo? Este es nuestro hogar. ¿Crees que hay monstruos aquí? Por Dios. Todo está bien, no tengas miedo». Al día siguiente, fue a trabajar como de costumbre. Ella tenía tanto miedo de estar en la casa que tomó a su bebé y salió. Vio un taxi y se subió sin pensar. Ella le pidió que la llevara a Daejeon, donde vivían sus padres. Yeonju estaba a 70 kilómetros de Daejeon, pero ella tomó el taxi y fue a casa de sus padres. Al llegar, su hermano mayor, que iba llegando a casa, la vio. No entendía por qué su hermana menor, que acababa de dar a luz, había ido hasta allá. «Hermana, ¿pero qué haces aquí?», preguntó. «¿Cómo es posible que seas tan inconsciente y salgas así con una bebé recién nacida?». Su hermano mayor la regañó con voz potente. No pudo decir ni una sola palabra. No pudo decir nada y se quedó ahí parada. Él la vio y le gritó de nuevo: «¡Apresúrate, hermana, y ve a tu casa!». Comenzó a sollozar mientras cargaba a su bebé y regresó a casa. Se recostó en su habitación, pero el corazón del miedo no la dejaba en paz. Sintió mucho temor y no tenía a nadie con quien pudiera compartir lo que experimentaba en su corazón. Fue cayendo cada vez más en la red de sus temores. Por fin, llegó a la siguiente conclusión: «Si sigo así, voy a morir». Así pasaba todos los días. No sabía qué podría pasar si moría y pensaba: «Si muero, es probable que mi esposo se case con otra. Entonces, esa otra mujer va a dormir con mi esposo en nuestra propia cama. Tal vez también use mi closet». Estos pensamientos la hacían sentir muy triste. «Ay, cuando se mude a nuestra casa va a odiar a mi hija por ser la hija de la primera esposa». Entonces comenzó a imaginar todo tipo de situaciones. «En invierno va a sacar a mi hija al frío, la va a echar de la casa y ella se va a quedar dentro en el calor. Va a reír y la va a pasar muy bien. Mientras, mi hija va a estar en la puerta tocando y gritando: ¡Mamá, hace frío! ¡Por favor, abre la puerta!». Cuando imaginó esa escena, lloró y se lamentó. No estaba muerta, su esposo no se había vuelto a casar y su hija no era víctima de los abusos de una cruel madrastra. Pero todo eso era realidad en sus pensamientos. Mientras tenía esos pensamientos, miró a su recién nacida y pensó: «Más te vale morir que vivir así, con tal de que no vivas para ser víctima de una madrastra. Entonces voy a dejar que mueras». Su corazón comenzó a fluir en esta dinámica sin sentido. La arrastraba una fuerza que no podía ver, pero que sentía con gran claridad. Sus pensamientos fueron todavía más allá. «Puesto que mi esposo se va a casar con otra mujer y va a maltratar a mi hija, también merece morir». Esa noche, cuando el esposo abrió la puerta para entrar en la casa con algunos bocadillos que había comprado para su esposa, ella se colocó detrás de él y lo apuñaló hasta que murió. Después, apuñaló y mató a su hija. Intentó suicidarse y comenzó a causarse heridas con el cuchillo en todo el cuerpo. Todo su cuerpo sufrió daños terribles. Todos necesitamos compartir nuestro corazón, ya sea que sintamos temor o experimentemos épocas de dificultad, tristeza o alegría. Necesitamos compartir nuestro corazón Por eso necesitamos amigos verdaderos. Por eso necesitamos a la familia. También por eso necesitamos a alguien a quien amar. Si no podemos compartir el corazón con alguien cuando estamos tristes, no podemos considerar a esa persona como nuestro amigo ni como miembro de nuestra familia. Si no podemos compartir el corazón con una persona cuando nos sentimos solos, entonces, ¿cómo es posible que digamos que la amamos? Imaginemos que una inundación se lleva a nuestra casa. Podemos descansar unos días en casa de un amigo o en el hogar de uno de nuestros seres queridos. En el mundo del corazón pasa lo mismo. Si tenemos con quién compartir el corazón cuando nos sentimos inseguros, asustados o temerosos, nos fortalecemos para superar las dificultades. Debemos vivir con el corazón abierto a los demás para que, incluso si nuestros pensamientos fluyen en la dirección equivocada, podamos liberarnos. He visto muchos estudiantes universitarios aislarse dentro de sus pensamientos equivocados. Su corazón cambia a medida que dialogan. Ese diálogo los conduce a cambios en la dirección de su vida. Si abrimos y compartimos el corazón con los demás, podemos evitar la infelicidad. Amén. Amigos, hemos llegado al final de una retransmisión más de el audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxu Park. Mi nombre es Fernando Chagoyán y esto fue Voces del Corazón.